4 de diciembre. Estamos en el último mes de este año 2023. ¿Te apetece meterte en obras en casa ahora? Dices, hombre, en el mes de diciembre no. Con todo el lío de Navidad, que sí, a lo mejor tengo que celebrar una cena, por ejemplo, la de Nochebuena que me toca en mi casa, o a lo mejor la Nochevieja. No son épocas, ¿no?, como para meterte en obras. Hombre, depende de qué tipo de obras. Por ejemplo, si es cambiar las ventanas y poner otras que sean más eficientes energéticamente, o poner placas solares, ¿no? A lo mejor has estado demorando la decisión y de repente se te ha echado el tiempo encima y dices, pero es que estamos en diciembre, ya no. Tampoco me parece el mes adecuado para meterme en obras. Hombre, depende. Si encuentras un instalador que te haga el presupuesto y te las instale ya en poco tiempo, a lo mejor te sale a cuento, porque resulta que acondicionar una casa precisamente para que sea mucho más eficiente energéticamente también desgrava de cara a hacer la declaración de la renta el año que viene. Sobre todo si eres propietario de una casa, que es la vivienda habitual de tu inquilino, pues si haces este tipo de acondicionamiento, podrás deducirte un dinero en la declaración de la renta. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Pues por eso, porque estamos en el último mes del año y tenemos todavía margen de maniobra, por lo menos para tener en cuenta, no sé si todos, pero algunos de esos trucos, entre comillas, que puedes todavía realizar para poder deducirte un dinero en la declaración de la renta del año próximo. Algunos son más clásicos y los tenemos todos como muy, muy en la cabeza, y aún así se nos olvida, no sé por qué, a lo largo del año. Y de repente, menos mal que alguien te lo recuerda en el mes de diciembre. Espero que estemos haciendo eso también contigo, ¿no? Y en otros casos, pues a lo mejor son deducciones novedosas. Y como digo, todavía estás a tiempo. En cualquier caso, las más importantes las vamos a repasar justo ahora con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy bien, buenas tardes. Mes de diciembre, hay que ver lo que toca pagar el año que viene de renta, porque se te acaba el plazo para ciertas cosas.
Es curioso que pase un año, ¿verdad? Pasa otra y otro, y al final, ¿qué nos ocurre? Que muchas veces lo dejamos todo para el mes de diciembre.
Mira, yo recuerdo, Pilar, un 31 de diciembre, una vez, poco antes de las campanadas, a las 11 de la noche, haciendo una aportación a un plan de pensiones, porque se me había olvidado.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues empecemos por ahí, por los planes de pensiones, que es como lo que siempre hemos tenido más claro, por poco que sepamos de esto, que esto de los planes de pensiones desgrava. Pero también es verdad que con las modificaciones que hubo hace un año, hace dos años, ya tenemos muchas dudas, ya pensamos, no, se quitaron las desgrabaciones de los planes de pensiones, ya no se desgrava por ninguna cantidad. ¿Esto es cierto?
No, sí que desgravan, lo que pasa es que lo han reducido muchísimo. Es que antes era bastante chollo, ¿eh? Es decir, antes realmente, me recuerdo que llegó a haber límites del 8.000, 9.000 euros, podías aportar, era un montón de dinero, y claro, es que eso se restaba directamente casi, pues una persona que ganara, pues no sé, 30.000 euros al año, pues restaba directamente, como si ganaras, en lugar de 30.000, ponías 8.000 en un plan de pensiones y ganabas 22. O sea, te iba directo al cálculo de tu tipo impositivo, ¿no? Entonces eso lo han reducido mucho, se ha quedado en 1.500 euros, que es poco, pero menos da una piedra, y bueno, y con el límite del 30% de todo lo que tú ganes, de alguna manera, lo que se llama la base imponible, ¿no? Es verdad que el límite es mayor si tu empresa pone en el plan de pensiones, es decir, lo que te deja la agencia tributaria es que tú pongas 1.500 y la empresa ponga 8.500, pero los nuestros, de nuestro bolsillo, los que dependen de nosotros ahora en diciembre, de decir, oye, ¿te quieres ahorrar algo? Pues mira, si te sobran 1.500 euros, los pones en un plan de pensiones y no sé, pues imagínate que tu tipo medio en renta, pues no sé, es el 20%, pues oye, son 300 euros menos que te vas a pagar de renta, porque 1.500 euros por el 20%, pues es un ahorro directo. Y bueno, pues 300 euritos menos de renta, pues oye, mira, viene bien.
Todo suma. Es decir, que tú a tu plan de pensiones, oye, si has tenido la suerte de ganar mucho dinero este año y te sobra y has ahorrado y lo que quieres, puedes hacer la aportación que quieras, pero por el dinero que te vas a deducir en la declaración de la renta es por un máximo del 1.500 euros, está claro, ¿no?
Efectivamente, sí, máximo. O sea, si lo haces para deducirte, no pongas más de 1.500, porque más no te vas a poder deducir.
Deducciones por vivienda, esto es muy interesante, también es otra de las cosas que normalmente teníamos todos claro, los que en su momento nos compramos una vivienda, teníamos una hipoteca y demás, sabíamos que nos podíamos desgravar por la compra de la primera vivienda, la vivienda en la que tú vives, es decir, tu vivienda, ¿no? Donde vives, o bueno, que tienes escritura considerada como tal, como primera vivienda. Lo que pasa es que es cierto que esto también ha habido cambios y ya mucha gente piensa, no, es que aunque te compres una casa ya no desgrava.
Es así.
Y es así.
Es así.
Entonces,
sí,
¿cuándo desgrava y cuándo no desgrava?
Si la compraste antes del 2013, es decir, las personas que hubiésemos comprado una vivienda, y es la vivienda habitual, antes del año 2013, sí que todavía desgraban, porque mucha gente va a estar pues 20, 30 años pagando esa vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dejan deducir? Es el 15% de lo que tú hayas destinado a pagar vivienda. Me explico un poco brevemente, porque hay gente que piensa, ah, pues si yo pago, pues no sé, de hipoteca, estoy pagando, pues imagínate, pues 600 euros cada mes, pues uh-huh. 600 euros por 12 meses son 7.200 euros, ¿me voy a poder deducir el 15% de esto? No, porque de esa parte que pagas de hipoteca hay una parte que son intereses y otra va a amortización del préstamo. Recordemos
claro.
que siempre en toda cuota fija una parte es para pagar los intereses y otro realmente te va restando de la deuda. Solo lo que resta de la deuda es lo que se cuenta, porque es lo que se supone que está siendo la compra de la vivienda, la compra de la casa, lo que es, se llama el principal, ¿no? Y eso sobre esa parte, lo que es la amortización de la hipoteca, la parte que amortizas, la parte que realmente se reduce, ahí sí que puedes, te deduces el 15% y el límite son 9.040 euros, es decir, que al final son unos 1.356 euros que puedes llegar a deducirte de renta, que es mucho. Entonces, muy rápidamente, Pilar, y esto para si alguna persona está con hipotecas de casas de antes del 2013, lo que has de hacer es mirar todas las cuotas del año, ver qué parte ha sido intereses, si no se lo pides al banco, que es muy fácil, y si no, muchas veces la página web te sale, y ver cuánto ha sido principal, ver si llegas a los 9.040 euros, que no llegas, pues a lo mejor, como en el plan de pensiones, te interesa decir, oye, pues mira, reduzco 1.000 euros más de principal, reduzco un poco de crédito, hago una aportación, y así esa parte pues de más que me puedo deducir.
Muy bien, bueno, pues claro, queda este tema también. Estarán diciendo ahora mismo, claro, yo me compré una vivienda hace 5 años y no desgraba.
Sí, sí, esto
se cambió, se quitó.
Yo lo encontré muy injusto esto, Pilar. Sí, yo creo que la vivienda principal tiene que desgravar porque es casi un bien de primera necesidad, es ver, pues sí,
lo es.
Pero es que es un bien de primera necesidad. Yo sí que creo que debería haber una parte sujeta a desgravación.
Bueno, pues se quitó, efectivamente. Solo para las viviendas que se compraron antes del 2013 se continúa esta desgravación. Si eres alguien que tiene arrendada una vivienda, también una vivienda alquilada, siempre que sea la vivienda habitual del inquilino, también te puedes desgravar algunas cosas, ¿no? Entre ellas, cuando has tenido que hacer obras en esa vivienda de conservación, de reparación, y también si la estás adaptando para que sea más eficiente energéticamente, ¿no? Esto también se premia, por decirlo así.
Sí, bueno, se la estás arrendando y si eres propietario también.
También.
Entonces, a ver, ojo con este tema, porque aquí ha habido mucha gente que se ha vuelto un poco loca por no mirar la letra pequeña, porque recordemos que todos los temas de deducciones y desgravaciones tienen siempre un primer titular y luego están los peros, con el máximo de tanto y siempre que tanto. Entonces, nos hemos quedado con que las obras en eficiencia energética, o bien si me pongo placas fotovoltaicas, voy a tener una deducción. Sí, sí que la tienes, pero está limitada. Y luego hay una serie de condicionantes. Muy breve, para ser rápido, por si alguien quiere hacer estas obras o ponerse placas antes de final de año. Lo primero, tienes que tener una mejora energética determinada y hay que hacer un certificado, tiene que ver un técnico, decirte, oye, ¿cuál es ahora la calificación energética de tu vivienda antes de la intervención y después? Porque lo tienes que probar que has tenido una mejora energética superior al 7%. Si no, no te dan la subvención. Y mucha gente hace lo de las placas o hace mejor los cerramientos y no ha podido certificar la mejora. Entonces, primero, una mejora mayor del 7% de ahorro energético o de eficiencia. Uh-huh. Y después, te dejan deducir según el tipo de obra, normalmente yo te diría, por simplificarlos, alrededor del 20% de lo que puedas hacer. Hay algún tipo de intervenciones que deduces más, pero te lo limitan a 5.000 euros de la obra. ¿Vale? Y esto
vale.
Es importante, porque claro, el 20% de 5.000 son 1.000 euros. Esto,
ya.
Yo te diría que máximo en IRPF, con este tema te puedes quitar 1.000 euros de encima. Entonces, también es importante saber este límite porque a lo mejor dices, oye, mira, cerramientos lo hago ahora y yo qué sé, el año que viene hago otros 5.000 pues de una placa o dos placas, lo que sea, ¿no? Es decir, conviene también ir a lo mejor pues administrando en el tiempo esas inversiones.
Claro, no necesariamente gastártelo todo ahora y dices, voy a dejar la casa, vamos, con una eficiencia energética máxima, si total, si va, te conviene hacerlo en varios años, porque así te desgravarás más tiempo, ¿no?
Vale. Eso es.
Bueno,
eso
otra cosa
es.
En la que no solemos pensar, pero que también me parece interesante, desgraban las aportaciones a las ONGs, ¿verdad?
Sí, y además mucho. Es decir, prácticamente si tú das a alguna ONG, los primeros 150 euros, el 80% te lo restas directamente de lo que te toca pagar. O sea, son 120 euros. Claro, en este caso sí que es un dinero que vas a donar. Pero bueno, por lo menos dices, oye, mira, pues en lugar de darlo a la agencia tributaria, prefiero que el 80% de esto pues vaya pues a una causa social determinada y muy concreta que a mí me inquieta, ¿no? A partir de 150 euros también desgrava, pero ya menos, es el 35%, y te dejan desgravar un poco más de atención. Esto es interesante, Pilar. Si tú das a una misma ONG durante 2 años, te lo aumentan un poco más, no mucho, del 35 sube el 40%, pero fíjate cómo se premia de alguna manera la constancia, ¿no? Es decir,
claro.
No, ahora doy a esta ONG, ahora está otra. No, pues y interesa también cierta estabilidad y por eso pues, premian un poco la repetición en el donativo y que sea también en la misma ONG. Con lo
bueno,
cual,
pero esto está
recomiendo
muy bien.
Un poco al oyente eso. Sí,
claro que
sí,
se
está
premia
bien.
Efectivamente esa constancia, esa aportación mes a mes, por decirlo así, porque yo creo
Sí.
que es lo que buscan también las ONGs y, por lo tanto, bueno,
Claro.
pues es mucho
Estabilidad.
más interesante esa estabilidad. Por cierto,
Sí.
y dices, bueno, bien, pero es que, bueno, pero a lo mejor llevabas mucho tiempo pensando, me quiero dar de alta en esta ONG o quiero realmente aportar un dinero, pero por algunos motivos de estos que siempre retrasamos cosas en la vida, lo has ido dejando. Bueno, pues a lo mejor este mes de diciembre es el momento de planteártelo porque dices, bueno, pues para empezar quiero dar una cantidad más importante. Bueno, pues a lo mejor es el momento de hacerlo, ¿no? Y no esperar al final de año, digo,
Sí.
y al año
Sí,
que viene.
totalmente.
Bueno, hay una. Ahora me cuentas tú y me la explicas, porque fíjate, yo esta novedad no la conocía y es desgravaciones por la adquisición de vehículo eléctrico, eso sí,
Sí.
enchufable y también por poner, digamos, bueno, pues
El
el
cargador
enchufe, el
eléctrico,
cargador
sí, el
eléctrico que tienes que
cargador,
poner en tu garaje o donde vayas a enchufarlo por la noche, ¿no?
sí. Sí, esto a ver, aquí también atención. Por el vehículo eléctrico, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, hay hasta cierta gama. O sea, no es que me compro un vehículo eléctrico de 70.000 euros. No, te lo dejan deducir. Ponen un tope que no sean vehículos de más de 56.000 euros aproximadamente. Si has tenido ayudas con un plan Renove, etcétera, hay que quitarlo del cálculo. Y luego, en cualquier caso, hay un tope. No te desgravan más que los primeros 20.000 euros con el 15%, pero que no está mal, son 3.000 euros. Entonces, realmente, si alguien está pensando cambiar de vehículo en estos momentos, se está planteando, pues es de un vehículo híbrido enchufable o algún otro tipo de, o totalmente eléctrico, que son lógicamente todos esos enchufables también, pues a lo mejor dice, oye, voy a pagar mucho de renta, me interesa ya adquirirlo y tienes derecho a esta deducción en IRPF. Lo del cargador eléctrico es un poco menos. Te dan el 15% también con el tope de 4.000 euros, pues bueno, 600 euros menos para renta.
Y luego, aparte de todas estas cuestiones generales, es verdad que en cada comunidad autónoma hay determinadas deducciones, a lo mejor pues para las guarderías de los hijos o gastos educativos, a veces es abono transporte público, ayuda doméstica, es decir, pero esto ya depende mucho de cada comunidad autónoma. Aquí requiere un esfuerzo de cada persona, ¿no?, que nos escucha por decir y por interesarte, oye, y a ver si me estoy despistando efectivamente y en mi comunidad autónoma puedo acceder a algún tipo de desgravaciones o deducciones que no sabía y conviene. Tiene que ser el momento en que se informen, ¿no?
Se ha de informar totalmente, por ejemplo, o ayuntamiento, el IBI. El IBI, si tú, por ejemplo, imagínate que alguien ha tenido, pues yo qué sé, un hijo más este año y ha pasado a familia numerosa. Hay que informar al ayuntamiento dentro del año, antes del 31 de diciembre, para que luego te apliquen la rebaja del IBI, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que comentas. Hay que saber muy bien pues, los dos o tres aspectos, como pues, familia numerosa y elementos de este tipo, también sanitarios o de salud, que en un momento dado, pues con una comunidad autónoma, un ayuntamiento, te puede ser útil. Dos incisos muy rápidos que puede ser útil para el oyente. Pilar, muy, muy rápidos, pero creo que valen la pena. El primero, personas que estén cerca de los 65 años que se vayan a vender la casa o la vivienda. A partir de los 65 años, si lo vendes, el beneficio por la venta está exento de IRPF. Entonces, hay gente, yo he visto gente desde 63, 64 años, venderse el piso, venderse la casa, decir, chico, pues te hubieras esperado 1 o 2 años, te quedaba exento.
No, es que esto es
Entonces,
interesantísimo, ¿eh?
Importantísimo, muy importante. Y luego otro tema que, hombre, según qué organización trabajes, esto no lo puedes plantear, pero es una empresa pequeña y como el 90% de las empresas españolas son pymes, vale la pena. Imagínate que te van a dar, pues yo qué sé, un plus a final de año, ¿eh? Oye, pues ha ido bien el año, te doy un extra, etcétera. Puedes a lo mejor pedir que te lo den en forma de especie. El pago en especies está sujeto a IRPF. Si te ponen un vehículo, eso tributa en IRPF una parte del vehículo. Pero, por ejemplo, si la ayuda es un seguro sanitario, o unos vales de comida, o unos cheques transporte, o unos cheques guardería, esos son capítulos que están exentos de IRPF. Entonces, un plus que a lo mejor vas a recibir a final de año y que vas a tributar IRPF, a lo mejor puedes hablarlo con tu patrón o tu patrona, decir, oye, mira, si me lo puedes dar de esta manera, pues como ya no está en mi salario, entrégamelo así y no pago renta.
Oye, pues hemos tomado nota de todos y cada uno de los puntos. Es 4 de diciembre. Para algunos estamos todavía a tiempo, perfectamente. Así que yo creo que sumando, 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 fíjate, nos vamos a ahorrar un dinerito de cara a la declaración de la renta de este 2023, la que tendremos que hacer en la primavera del 2024. Fernando, como siempre, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, hasta pronto.
Una cosita, una cosita. ¿Es tu cumpleaños, Fernando?
Sí, oye.